Hay tres propuestas en esta semana en que, bueno, la convocatoria está. El desbloqueo debe ser la palabra más utilizada en todos los medios, en el lenguaje cotidiano, no solamente de la semana anterior, sobre todo esta semana está. Hay mucha expectativa de la ciudadanía. Quien más, quien menos, viene y te dicen, va, te habla desbloqueo. Va, el oicota, y catuta villa elegí ñandela y hipotequea la ñandelista, y yo les digo a quienes me toman en la calle, digo, peaño la intención. Pero ¿hasta dónde? Pea la tema, pea la ya discutita ahí. No, entonces le digo, ¿hasta dónde el elector vamos a tener la posibilidad? Una de las propuestas que tiene, creo que se llama un estado preferencial que se va a tratar.
Sí, una moción de preferencia.
Se llama así.
Sí, moción de preferencia.
Son tres. Patria Querida, el del senador Cuba y el, entiendo, de la Comisión de Reforma Electoral. Porque hoy, y perdón, senador, sí, por hoy leo que el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, habla de otro proyecto que no sé si ya presentaron.
¿Vos tenés? Por lo menos yo no tengo conocimiento. Que yo sepa, no hubo entrada en ningún proyecto de reforma electoral por parte del Ejecutivo.
Porque
no tengo conocimiento, por lo menos.
Él habló abiertamente de un proyecto del Ejecutivo. O sea, de hecho, habló hoy.
Creo que derivó en el viceministro de Asuntos Políticos,
señor Juan Villalba.
El señor Villalba, el doctor.
Entiendo que se hicieron mesas de conversaciones y se sacaron, entiendo, algunas conclusiones, ¿verdad? De lo que leí por la prensa. Pero yo no tengo conocimiento de que haya entrado al Congreso. Yo creo que es importante, Oscar,
a ver,
aclarar un poco todos estos temas, ¿verdad? Sí, porque hay mucho ruido, ¿verdad? El jueves se va a tratar en sesión ordinaria tres proyectos con moción de preferencia, que uno es, como decía, el proyecto del senador paraguayo Cubas. El otro es un proyecto de desbloqueo que presentó la bancada de senadores del Partido Patria Querida en julio del año pasado. Ese proyecto, así como otros, se analizaron en una comisión especial de reforma electoral que existió por 60 días entre septiembre y octubre del año pasado, y un tercer proyecto que es de urnas electrónicas. Entonces, el jueves se va a tratar, lo que está en el orden del día es el proyecto del senador Paraguayo Cuba, el proyecto de la bancada de senadores Patria Querida, que incorpora sugerencias y recomendaciones a una comisión especial de reforma electoral, y un tercer proyecto que también tiene moción de preferencia, que es un proyecto de la bancada del Partido Liberal sobre urnas electrónicas.
Pero, el de Salim Busarqui, ¿verdad?
No, el de urnas electrónicas es firmado en Dionisio, Zulma, Fernando Silva Facetti, María Eugenia Bajac y demás, ¿verdad? Pero para no confundir tanto a la ciudadanía, si te parece podemos entrar ya en el punto del desbloqueo, ¿verdad?
No, correcto. Pues.
Ok.
Bueno.
A ver, lo que se pretende con el desbloqueo es, así como te dicen los ciudadanos que se cruzan contigo en la calle, es que el elector tenga la posibilidad de votar por un candidato en particular, con nombre y apellido, ¿verdad? Ese es el primer concepto que creo que es importante. ¿Cómo se realizaría eso? Es el elector, en lugar de votar una lista, como es hoy, y pongamos ejemplo senadores, que es la lista colegiada, digamos, más grande que tiene, que es de 45 senadores, en lugar de votar una lista ya cerrada, bloqueada, va a votar una lista cerrada, desbloqueada, ¿verdad? Eso quiere decir que del 1 al 45, si Oscar Acosta está en el partido N, pero está en el número 30, ¿verdad? El elector va a poder y va a votar en el partido N, va a poner el número 30 y le está votando directamente a Oscar Acosta. Entonces, los candidatos que más votos tengan, independientemente del listado original, que de alguna forma se deshace, o sea, ya no existe más el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 original, se reordena la lista por una suma de mayoría simple, y se dice, Oscar Acosta está en el puesto 10 en la lista original, pero tiene 100.000 votos, el que más votos tiene esta lista, entonces va al 1, ¿verdad? Sí. Euclides Acevedo, que está en el puesto 35, tiene 90.000 votos, pasa al número 2. Y así sucesivamente, y se reordena la lista, y se reordena la lista en base a los votos. Y después se calcula, en base a toda la cantidad de votos que tiene la lista, cuántos escaños le corresponde según un sistema de proporcionalidad, que en este caso es el DON, que se viene usando ya hace varios años. a esa lista. Entonces, si a esa lista después le corresponden 10 lugares, entrarán los candidatos, los 10 candidatos más votados con voto preferente. Ese es el desbloqueo.
Pero no podés votar por nadie que no esté incluida en la lista.
Claro, no, eso es lista cerrada. Cerrada. Claro, la lista cerrada, porque alguien dice, ¿y por qué se llama cerrada si puedo votar por cualquiera de los 45? Porque no, vos no podés ir y decir, yo le quiero votar a Juan, y anotar en el papel Juan, y poner su número de cédula y le votar. No, la lista ya existe, es una lista cerrada. Pero la idea nuestra y el proyecto de Patriarquería contempla que esto se pueda aplicar tanto en las internas como en las generales.
Claro.
Entonces el desbloqueo es un doble desbloqueo, si queremos llamarlo así. Entonces, si el Partido Patriarquería tiene 5 movimientos internos, entonces todos los afiliados al Partido Patriarquería podrán votar por 5 listas, opciones 45 adentro de esas listas. Digamos 225 opciones va a tener. Entonces le va a votar a Estefan Rasmussen, a Fidel Zavala, a Nania Rúa, a quien sea, ¿verdad? De esa interna va a salir una lista otra vez, de 45, que van a ser, en otra palabra, los 45 más votados como votos preferenciales, y eso va a las generales, y ahí otra vez vuelta. Cualquier ciudadano, obviamente que no tenga que ver la afiliación, porque ya son las generales, le podrá votar al Partido Patriarquería, pero no en una lista bloqueada, cerrada, sino en una lista cerrada, desbloqueada. Entonces, por más que Estefan Rasmussen haya quedado en su interna puesto 45, el ciudadano va a poder votar por la lista 8 por la posición 45. Si la posición 45 es la que más voto tiene, irá al número 1 nuevamente.
Claro, pero le suma a Patria Querida.
Claro, le suma a Patria Querida, pero en el voto le suma solo al candidato. No le suma al candidato como estaba en el listado original. Y esto es muy importante explicar.
Sí, ahí está, por claro, favor. Sí.
Porque salió un desbloqueo falso hace algunos años. Y le decimos desbloqueo falso porque se incorporó la figura del desbloqueo, pero realmente no desbloqueaba nada. ¿Y cuál fue la trampa? La trampa fue una oración. La trampa fue de que se decía, hay un voto al partido, hay un voto preferencial, hasta ahí estamos todos iguales, estamos todos de acuerdo, ¿verdad? La trampa fue que se dijo, cuando yo elaboro el don de los escaños que el partido, la lista, le va a corresponder, digamos, por decir, Patriarquería le corresponden 5 escaños, ya se hacía el don con los nombres de la lista original. Entonces, si Fidel Zavala estaba número 1 y Patriarquería tuvo 200.000 votos, yo ponía Fidel Zavala 200.000 votos. El número Estefan Rasmussen 150.000 votos, porque así se hace el don, ¿verdad? Y en una segunda instancia se decía, si algún candidato tenía un voto preferente mayor al candidato que salió del don de la lista, entonces se cambia el lugar. Realmente no se desbloqueaba nada, se desbloqueaban los últimos lugares que no terminaban entrando, ¿verdad? Entonces, esa es la trampa. O sea, existe un desbloqueo falso que ya se aprobó y que hecho después, por eso se abrogó la ley, porque se dijo, esto no desbloquea nada, porque al final, si vos vas a hacer el don con la lista original, con nombre y apellido, nunca el voto preferencial va a superar al, por ejemplo, la lista que más voto tuvo, la lista 1, el año pasado, tuvo 763.000 votos, creo. Entonces, obviamente, si vos le pones al candidato 1, de la lista 1, en este caso, 763.000 votos, no va a haber voto preferente que le gane a 763.000 votos nunca. Entonces, por eso es que es muy importante repetir que acá el orden de la lista se determina a través del voto preferencial, no a través del voto del partido. Entonces, de hecho, estamos conversando entre varios colegas de que el voto preferente sea obligatorio. O sea, vos no podés votar solo por el partido, sino que tenés que necesariamente votar por uno de los candidatos del partido. Ya sea el 1 o el 45, así, si la campaña se hace por el 1 y al final todos, digamos, votan por el 1, le va a servir solo al 1, no al 2, al 3, al 4, al 5, ¿verdad? Entonces, eso es importante diferenciar entre esta propuesta de bloqueo, ¿verdad? Según las conversaciones que hay en la bancada de senadores, esta vuelta sí se va a aprobar el desbloqueo real, ¿verdad? Me decía un colega, yo creo que tenemos que ser muy, tenemos que tener ya demasiado coraje y ser demasiado cara dura para dos veces mentirle a la ciudadanía, ¿verdad? De aprobar otra onda de bloqueo falso, ¿verdad?
Ese
pero eso vamos a ver el jueves, ¿verdad?
Ese desbloqueo falso al que denominaste.
Sí.
Se tuvo que, recuerdo, y es argumento permanente de gente que nos escribe aquí, se tuvieron que derogar varios artículos del Código Electoral. para poner en vigencia eso.
Sí.
Para muchos, hay un interesantísimo artículo del 2017 que hizo un columnista del diario Última Hora, que desde entonces, así las cosas, no sé cómo se corrigió ese asunto, quedamos prácticamente sin un sistema electoral. Es decir, estamos teniendo elecciones con artículos de un código electoral que se había derogado y que se sigue utilizando.
Sí, ahí hay un problema legislativo que no es exclusivo al tema electoral. Seguramente Euclides me podrá ayudar técnicamente porque yo no soy abogado. Pero se necesita hacer un digesto legislativo de forma urgente, ¿verdad? O sea, acá tenemos leyes. Imagínate, este proyecto de bloqueo en particular hace referencia a 4 leyes. Entonces se dice, modifíquese la ley número tal del año 1996, que fue modificada por la ley número tal del año 2000, que fue modificada por la ley número tal del año 2007.
Y que ya no existen, están...
¿verdad? Entonces hay que hacer un digesto legislativo definitivamente, ¿verdad? Ahora, la interpretación que entiendo que se le da es que se derogó esa ley, ¿verdad? Pero de esa forma pasó a regir, digamos, el artículo que estaba vigente anterior a la modificación, ¿verdad? Pero ese ya es un tecnicismo que a mí no me gustaría entrar porque digamos, no tengo la información técnica, jurídica, para decirte si se derogó una modificación, queda el artículo vigente anterior. Y probablemente se pueda entender de esa forma. Pero hay un problema más grande que el digesto legislativo. El digesto legislativo lo que hace es decir, señores, su código electoral ahora es este, ya incluyendo todas las modificaciones. No es este más las modificaciones de 2 artículos del año 96 más la modificación de los otros 5 artículos del año 2000 más. Entonces uno tiene un código electoral que está compuesto, en vez de que sea una sola ley, está compuesto por 15 leyes probablemente.
Todos los proyectos que están presentados, incluidos el de ustedes, implican el uso de la famosa urna electrónica, porque el eje de la discusión social se centra un poco en eso, porque genera desconfianza. O sea, honestamente está hablando...
urna.
La urna electrónica genera desconfianza en muchos, no todos, pero en muchos. Y sabemos perfectamente que en la actualidad y con nuestro actual sistema, el momento cumbre en el cual... se consagran o se cocinan a veces las elecciones, el escrutinio, vamos a ser honestos. Entonces, ¿qué le puede decir usted a la ciudadanía para tranquilizarle respecto de las investigaciones que ustedes hicieron desde Patria Querida y otros senadores acerca de la seguridad del sistema de urna electrónica? ¿A qué apuntan ustedes con este proyecto?
Bueno, a nosotros no nos gusta hablar tanto de urna electrónica, sino de voto electrónico. Y voy a explicar por qué. Nosotros creemos que sí hay desconfianza. El mayor, perjuicio que puede haber en un tema electoral es la desconfianza. Porque todo el proceso electoral, y sobre todo ese día de elecciones, se basa en la confianza que exista en el sistema, ¿verdad? Entonces, eso es crítico, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que lo que tiene que haber es un voto electrónico o una electrónica que imprima el voto, ¿verdad? Y que diga, por ejemplo, Cámara de Senadores, no sé, lista 8, posición 30, Stefan Rasmussen, por decir un nombre, el elector, que sea obviamente secreto, o sea, porque la urna no debería saber quién estuvo votando, ¿verdad? Y no lo sabe porque no hay ninguna comunicación directa entre la urna y el elector, que ese voto físico se imprima, se doble, que sea firmado por los mesarios. Ajá. Y que eso se ponga en una urna física.
Genial. ¿Verdad? Y se guarda eso.
Entonces, en la urna física, así como hoy, termina el proceso electoral de ese día, a las 6:30 de la tarde, se sacan todos los votos como es hoy en la mesa, se cuentan los votos físicos, porque la Constitución dice que el escrutinio tiene que ser público, y no existe el escrutinio público dentro de una máquina, ¿verdad? Ese público, obviamente están los veedores, está la ciudadanía, quien sea que quiera controlar, se cuenta que se imprima un acta ya de esa máquina, sí, y se verifique que efectivamente los votos físicos que están ahí
coinciden
con el acta. Porque acá lo importante es, y nosotros creemos, y como bien decía Juan, el tema de así como funciona hoy nuestro sistema electoral y sobre todo en la confección de las actas, nosotros creemos que esto ya caducó. O sea, no se pueden seguir configurando actas o elaborando actas a mano, ¿verdad? Escribiendo números y letras, y los mesarios tienen que hacer a veces 50 actas, porque vos tenés que hacer, obviamente, actas de todos los cargos, ¿verdad? Presidente, senadores, diputados, y de todos los cargos. y además obviamente los veedores te pueden pedir acta. Entonces ahí hay dos cosas, hay mucho error y también hay mucho fraude, porque cuando hoy en día el acta es el instrumento público válido, porque obviamente los boletines ya no sirven, digamos, se descartan, ¿verdad? Entonces, cuando te llega el acta al Tribunal Superior de Justicia Electoral y ya fue eso adulterado en su momento y firmado por los mesarios,
ya está.
Ya no hay posibilidad de reclamo, a no ser que se haga una incidencia en la mesa en ese momento, ¿verdad? Que también es muy difícil. Entonces, nosotros creemos que hay que introducir
el voto electrónico.
Hay que introducir el voto electrónico, hay que introducir la tecnología, pero el voto tiene que ser impreso, tiene que ir a una urna física, y la ciudadanía debería poder hacer el escrutinio público, físico, para corroborar que no se estén manipulando una máquina para tergiversar la voluntad popular.
Que se puedan guardar esos boletines de votos por un tiempo, por lo menos, no que se tiren inmediatamente, como, bueno, fue rechazado por Cartes en noviembre del 2017 ese proyecto. ¿Ustedes no están trabajando en eso también con otras bancadas?
A ver, hay muchísimas cosas que reformar en el Código Electoral, ¿verdad? Uno, eso, hay que discutir eso, hay que discutir la composición de mesa.
Hay que instalar, porque, atención, si Esteban Rasmussen sabe, ya que te pusiste de ejemplo, que en la mesa 22 de un local se fueron todos tus amigos, tu compañero, tus colegas de profesión, y resulta ser que vos mirás así y decís, che, pues acá no, mira vos.
Cero voto en el acta.
No, tres votos, no puede ser, ni si acá votan todos los perros. ¿Podemos revisar la mesa? No, el acta todo. Es lo que vale acá, y el acta dice eso. No, pero ¿y si revisamos? No, ya, eso ya se tiró ya. Oye, Momboma, y encontrar. Y después las famosas, se encontró en el basurero, ahí al lado, en la calle Molas López, una cantidad de votos. No, pero ya es basura electoral, señor. No, pues yo quiero revisar si se corresponde, como dijiste, el voto físico con el electrónico. Entonces, abro otra vez eso.
Ule.
¿Verdad? No. Abro y digo, espera por ratito, vamos a contar otra vez acá. No en todos los casos, también, si no, los perros van a incidentar siempre. Pero digo. Entonces, vos decís, y papá, mi llego, a ver, voy una mía, a ver. Yo creo que es un modo en que va a impedir que partan actas falsificadas que después se convierten en legales y legítimas. Ese es el cuento ahora.
Totalmente. Por eso creemos que la incorporación de tecnología es determinante, porque si una máquina ya te imprime un acta que vos podés corroborar después físicamente con las papeletas físicas de voto que se pusieron en las urnas, se valida eso, se firma y eso ya queda como el documento, ¿verdad? Pero decía, además de eso, hay muchísimos temas que tocar en el tema de reforma electoral. Y de hecho nosotros el lunes estuvimos analizando, ayer en mesa directiva de Senado, estos temas ya se trataron en la Comisión Especial de Reforma Electoral. Lo que nos propusimos es hacer un calendario para tratar todos estos temas. Lo primero es ahora desbloqueo y una electrónica. Y después la idea es analizar la conformación de mesa, hay proyectos de financiamiento político, de transporte público gratuito ese día, entre otras muchas cosas, el tema de las papeletas, si se tiran o no se tiran. Y bueno, hay muchos temas, el tema de las juntas cívicas.
Por ejemplo.
¿Verdad? Hay muchos temas, idealmente.
Y el sistema DON también.
El sistema DON también se podría discutir, ¿verdad? O sea, hay muchos temas que se tienen que discutir. Y de hecho la decisión de ayer fue no incluir todos esos temas del jueves porque probablemente se iba a embarrar la cancha, bueno, ¿verdad? Entonces, quedarnos con el tema del desbloqueo y de las urnas electrónicas.
Bueno, de los tres proyectos en el jueves, lo que se va a decidir es cuál de ellos va a analizarse en plenaria.
No, el proyecto que se va a analizar en plenaria es el que se analizó en la comisión especial. Obviamente también se va a analizar en plenaria el del senador paraguayo Cuba porque tiene moción de preferencia, ¿verdad? Y lo que se va a definir ahí son ya pocas cosas, ¿verdad? Primero se aprueba en general, o sea,
¿cuál?
El proyecto que está en el orden del día es el de patriarquería, el de desbloqueo, y después está otro que es lista abierta, que seguramente el senador Cuba ya le habrá explicado que es otro proyecto, y se va a analizar en conjunto y se va a aprobar en general o no, ¿verdad? Pero cuando se apruebe en general, después se va a discutir las diferentes modificaciones dentro
del... Que puede incorporar de cada proyecto...
Exactamente, que cada senador va a hacer una moción y va a decir, yo no estoy de acuerdo con ese artículo como está redactado, yo propongo esta redacción, ¿verdad? Entonces ahí se va a conversar, obviamente, entre los diferentes colegas y bueno, y se llegarán a la mayoría. Pero es importante también decir que todo esto está en un artículo, Oscar. El artículo 158 sí. Del Código Electoral, ¿verdad? Es ahí donde se define la forma de votación y elección de los cargos plurinominales, o sea, que son más de un cargo, ¿verdad? Sí. Senadores, diputados, juntas departamentales, municipales y demás, ¿verdad? Entonces, en general lo que se tiene consensuado es que se va a aprobar el desbloqueo. Yo creo que las dos grandes discusiones van a ser, uno, si se aprueba un desbloqueo falso o un desbloqueo real, ¿verdad? En teoría, se tiene el compromiso, dicho por varios colegas, que esta vez sí se va a aprobar el desbloqueo real, ¿verdad? Y la segunda gran discusión que creo que va a haber es si va a ser en las internas
y en la general.
O en las internas y en las generales, ¿verdad? Uh-huh. Esas van a ser bueno. Como las dos discusiones. Y después también lo de urna electrónica, ¿verdad? Que nosotros creemos que es determinante para que salga el desbloqueo que se usen urnas electrónicas, así como estaba explicando, que imprima el ticket, se pueda votar, que esté en la urna, que se puedan contar.
¿Algo que apuntar, Euclides, acerca de lo que nos explicó el proyecto de Patria Querida?
No, yo creo que fue muy clara la exposición del senador Rasmussen. Lo que sí me luce es que esta claridad debe debatirse, debe divulgarse y no apurarse en sacar una modificación o una ley que desbloquee la lista, cuyo objetivo es darle mayor participación a la ciudadanía, sobre todo la participación para excluir a quien no quiere. Uh-huh. Y por otra parte ir agregando otras cosas como eso del digesto que señala Rasmussen que el Congreso Nacional necesita, debe, porque estamos llenos de leyes modificadas por tal cosa, anulada por tal, creada por tal, o sea, una confusión tremenda.
Bueno, sí, pero
hay dos temas, sí. Oscar, que me gustaría también agregar, ¿verdad? Muchos dicen que no va a cambiar nada o que va a cambiar muy poco, ¿verdad?
La PTI. Claro, ya me dijeron acá. Uno nomás puedo modificar. Uno.
Pero en la sumatoria puedes hacer un cambio importante.
Claro, y realmente no es que podés modificar. Vos estás votando a tu candidato de preferencia, ¿verdad? O sea, y obviamente eso puede ayudar a que tu candidato...
De tu partido.
Del partido que quiera, ¿verdad? En la interna de tu partido... Y en las generales, obviamente, del partido que quieras, ¿verdad?
Viste, cómo yo me estructuré culturalmente.
Claro, y partidariamente. Yo ni qué decir, yo soy partidócrata.
Porque a lo mejor al ciudadano, aunque sea de un partido, le dan de la ñandelita anda y la imponentería, pero vi que en el partido, Patria Querida, hay tal cosa.
En la posición 42 está fulanito, que, ¿verdad? Entonces...
Ya para las generales, pero claro, ahora te pregunto.
Sí.
Como diría Arturo, volvemos a el planteamiento que ustedes llevan es el desbloqueo con voto preferencial internas y generales.
Así es.
¿Cuál es la idea? ¿Qué idea tenés de los demás senadores? Ellos también, o sea, el Partido Colorado, el Partido Liberal, el Frente Guazú, ¿qué dicen respecto a usar el desbloqueo con voto preferencial en las generales?
Pues yo creo que esa va a ser la discusión, ¿verdad? Por lo menos lo que yo estuve conversando con algunos colegas, está la idea de acompañar en las internas, ¿verdad? Y no en las generales, ¿verdad? Nosotros vamos a plantear y obviamente vamos a fundamentar para que sean en los dos, porque en las internas de los partidos participa la mitad de las personas que participan en las generales, por una cuestión obviamente de afiliación y de participación activa en lo que es los partidos políticos y demás, ¿verdad? Entonces, el desbloqueo en la interna significaría una forma de desbloquear el 50% o inclusive menos de los votos si no se desbloquean las generales, ¿verdad? Pero esa va a ser la gran discusión. Ojalá que se aprueben los dos, porque o si no, yo creo que la ciudadanía va a quedar otra vez insatisfecha y otra vez vamos a aprobar algo a medias, que otra vez va a seguir en la agenda política, decir, viste, ustedes luego no quieren salir y la lista sabana y demás, ¿verdad? Entonces, yo creo que es fundamental el tema, tanto en la interna como en las generales. Y pongo más un ejemplo. En las últimas elecciones hubo alrededor de 30 listas para el Senado, para la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, un elector tenía 30 opciones de listas cerradas, bloqueadas. Entonces, vos decís, bueno, yo voto a la lista 8, 1, 2, 3, a la que sea, y no puedo elegirle a ni un candidato, voté por la lista, ¿verdad? Si sale el desbloqueo en las generales, el elector va a tener 1.350 opciones que elegir. Va a elegir uno. Pero imagínate cómo se amplía la legitimación de decir el elector, yo le voté a fulanito. No entró fulanito, pero yo, digamos, tuve el poder del voto directo, como dice en la Constitución, de votarle a fulanito para que entre en el Senado. No juntó los votos, no estuvo entre los primeros de la lista y no entró, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que esto va a legitimar muchísimo más la representación. Cambien o no cambien los actores, ¿verdad? Pero sí, ya no se va a poder decir, no, la gente que está en el Congreso no tiene voto, porque necesariamente va a tener que tener los votos preferenciales.
Ramos, ¿cuál sería el argumento de aquellos que solamente quieren el desbloqueo para las internas y no para las generales?
¿Cuál? Y acá lo que realmente esto va a ocurrir es que todos los partidos políticos grandes y pequeños se van a tener que reconfigurar, digamos, recalculando, como dice el GPS, ¿verdad? Y se van a tener que armar nuevas estrategias políticas. Entonces, yo creo, y hablo obviamente sin conocimiento de causa, porque nosotros defendemos las internas y las generales, es que desbloquear en las generales va a crear más caos, digamos, y las internas como que son algo que uno puede manejar mejor, ¿verdad? Lo que nosotros creemos con el desbloqueo es que necesariamente todos los partidos políticos no tenemos que refundar y tenemos que encontrar la forma de que nuestros representados, digamos, se vean más representados, valga la redundancia, con sus representantes, ¿verdad? Entonces, decir, yo le voté a fulanito y si alguien está en el Congreso es porque tuvo votos, no porque lo otro que se dice es no porque negoció entre cuatro paredes en un partido o puso plata o lo que sea para estar en la lista, ¿verdad? Va a necesitar los votos, ¿verdad?
En realidad suena un replanteo general.
Así es.
De los partidos políticos y de los partidos políticos minoritarios y movimientos, que de lo contrario vamos a tener una suerte de mapa de balcanización de la política, porque vamos a tener, con intereses creados, no descartemos la posibilidad de que personas con muchos recursos desde los partidos contribuyan a balcanizar eso, apoyen pequeñas candidaturas para dividir todos los votos. Tal, estos no van a poder entrar, ¿verdad? Entonces vos dices, yo ejercí y le voté a fulano aunque él no haya entrado. Creo que eso mencionaste, sí. Senador. Y te digo más, eso fue lo que vino y nos dijo un senador colombiano que creo que lo conoces aquí, Velasco. Uh-huh. Nosotros hicimos eso y nos encontramos con eso. ¿Por qué? Porque había dinero para financiar pequeños movimientos que le restaban votos a esos sectores. Y entonces, con el sistema DONT, los partidos tradicionales se quedaban con
el vuelto.
Claro.
Claro, y esa, por eso decía, creo en la pausa hablábamos, ¿verdad? Yo creo que el tema del sistema de proporcionalidad también hay que tocarlo. Yo creo que es injusto de que, digamos, esos escaños residuales, por decirlo de una manera,
es que
vaya a los partidos o a las listas con más votos, porque rompe la proporcionalidad del voto. O sea, yo ayer estaba haciendo justamente un ejercicio de las últimas elecciones de senadores y me daba que efectivamente se distribuyeron, creo que eran 7 bancas a los partidos mayoritarios que deberían haber ido a los partidos más chicos, inclusive algunos que no entraron,
¿verdad? Imagínate 7 votos en el Senado.
Pero sí, pero lo otro que creo que es importante, Oscar, y que es un tema a discutir, ¿verdad? Y que nos dicen muchos colegas de los partidos tradicionales, ¿por qué ustedes empujan esto si esto va a perjudicar primeramente a ustedes, digamos, ¿verdad? Porque obviamente las estructuras grandes se acomodan más rápido y tienen, digamos, de alguna forma una disciplina mucho mayor. Y nosotros lo que le decíamos es que nosotros no legislamos para patria querida, primero, ¿verdad? O si no, vamos a estar legislando para intereses, digamos, sectoriales o mezquinos, y esa no es la idea. Y segundo, yo creo que el tercer espacio se va a también tener que reinventar y va a tener que hacer alianzas estratégicas para no ir con 25 listas diferentes probablemente, y acuerdos y demás, ya que va a haber el desbloqueo, cada uno va a poder hacer campaña por su candidatura. O sea, esto va a reinventar la política y sobre todo el proceso electoral. Y nosotros creemos que es el momento. O sea, nosotros creemos que el sistema así como está, la gente ya está cansada y la gente no se ve representada y siente de alguna forma que las personas que les representamos algunos no merecemos estar ahí, ¿verdad? Entonces nosotros por eso buscamos tanto el desbloqueo, ¿verdad?
¿Qué quería decir Euclides sobre el tema de la de los movimientos y partidos minoritarios?
No.
Algo dijiste.
No, sí, porque dijo, sistema Don favorece a las mayorías, pero el sistema Jares beneficia a las minorías. O sea, habría que encontrar un término medio porque...
Pero existe otro...
Existe el sistema que creo que se usa en Santiago de Chile, explicaba ayer el senador Cubas. La cuestión de la proporcionalidad... Por eso decía yo que merece un mayor debate. No se agota en este desbloqueo ni en el voto preferencial. Acá hay que reformular todo el sistema de partidos. Pero yo también le veo con mucha ingenuidad a Ramos cuando me dice, no, nosotros legislamos para la República, no para el partido. Yo, miembro del Tribunal de Conducta del Partido, le hago llamar a Ramos y digo, che, muñeco, ¿para quién estás trabajando vos? La concepción de partido político hay que revisar, porque esa decadencia conceptual de partido político reducido a aparato electoral hace que nuestra representación haya perdido consistencia conceptual, haya perdido consistencia ética y finalmente consistencia democrática.
No, yo estoy totalmente de acuerdo que los partidos políticos son necesarios, ¿verdad? Para la democracia, y de hecho están estipulados en la Constitución misma, ¿verdad? O sea, los partidos políticos, cuando uno habla justamente de la parte de elecciones, sufragio y demás, establece la democracia a través de partidos políticos, claro. ¿Verdad? Yo me refería a un tema ya muy particular.
Yo teatralicé un poco porque este es un tema que acá Oscar y yo solemos tener dificultades en nuestra propia mesa, porque Oscar y yo somos defensores de los partidos políticos. Está tan desprestigiado el sistema de partidos políticos, la gente no quiere saber nada de los partidos. Y la gente se olvida que en su reemplazo, ¿quién va a venir?
No, totalmente.
Las corporaciones, las sociedades anónimas, los poderes fácticos. Sí.
Los narcotraficantes, claro, los contrabandistas, las transnacionales.
Pero
sí,
nosotros creemos
criminales.
Que el desbloqueo va a forzar a todos los partidos políticos a refundarse y a pensar mejor en cómo pueden representar mejor a la ciudadanía, ¿verdad? Porque definitivamente la ciudadanía no está contenta con su... Con
acá
su
en el WhatsApp, ¿no? Me encantó una pregunta que hace una oyente porque quiere que se lo expliquen en términos así sencillos para poder entender, y dice, y tengo que citar, si por ejemplo el Partido Colorado presenta una lista y le pone, no sé, a un Víctor Bogado en el número 3, sí, y la mayoría de la gente por ahí no tiene una imagen fantástica, entonces puede que él, después de esa interna, termine ya en el fondo de la lista.
Y es probable.
No solo en la interna, también en las generales. Claro,
así lo que hay que explicar,
claro,
a la gente.
También, ¿no? En la general.
Pero no sé si
es más, para si uno tiene...
Y si él tiene poquísimos votos preferenciales, se vaya al fondo.
Claro que va. Claro, o sea, no, por eso repito, ¿verdad? No importa el listado original, ¿verdad? Entonces, uno puede presentar del 1 al 10 unos candidatos, y después los votos preferentes, esos candidatos que están en el 1 al 10
pueden terminar
del 36 al 45.
¿En algún momento se habló del doble voto preferencial o nunca?
No, y ahí está este tema de votar la lista y votar el candidato preferente.
A ver, aunque no sea, ¿cómo sería un doble voto preferente?
No, el doble voto, digamos que se habló alguna ahí, de hecho que se aprobó, vos votabas por la lista, por decir, la lista 8, marcabas una X, y después te ibas y votabas por tu voto preferente de tu candidato que está en el puesto 25, por Oscar Acosta, ¿verdad? El problema del desbloqueo falso, y repito otra vez, es que se agarraba ese voto de la X al partido N, sí, al partido que sea, y se hacía un don ya con nombres, con el listado original. Entonces, sí, si vos presentaste el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, entonces no cambiaba la lista bloqueada, ¿verdad? Y después se tomaba en cuenta el voto preferente. Pero el voto preferente nunca iba a superar al don, ¿verdad? Esto es demasiado importante, yo creo, explicar, y esta sí hay una confusión bastante, digamos, genuina por un lado, pero que se da mucho el decir, yo le voté a... Hoy se vota a listas, no se vota a candidato. Entonces, por eso es que, y esta otra discusión que también en algún momento vamos a tener, que la Constitución dice 45 titulares y 30 suplentes, ¿no? ¿Verdad? Que probablemente fue por alguna cuestión, creo yo, un error, O por ahí Euclides no puede explicar mejor. No,
porque
pero
fue en la convención, él estuvo en la convención.
Pero leyendo, de hecho, en el diario de sesiones hubo varios planteamientos. Hubo un planteamiento que decía, no, que seamos 45-45, que sean 45-30, que sean 50-50. Lo mismo en diputados, ¿verdad? Pero a lo que iba nomás con este punto es, por eso nosotros defendemos que la suplencia a un titular tiene que ser necesariamente del partido. Y pongo el ejemplo de UNAC. UNAC tuvo 60.000 votos el año pasado. Después de 3 meses dejó de tener banca. Eso es totalmente antidemocrático. Totalmente. Y se puede decir, no, la programación del Tribunal Superior de Justicia, no importa. Tiraron 60.000 votos o una banca a la basura por una programación del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Eso, va, por lo menos para nosotros, bajo ningún punto de vista,
es cierto.
Es democrático. Totalmente. Entonces, por eso es importante cierto. Que se vota lista, se vota partido político. Y lo otro que también quiero hablar, que creo que es interesante, el tema de la proporcionalidad. ¿Por qué la Constitución, creo yo, de manera sabia, habla de proporcionalidad? Porque si uno hace una lista abierta, esto ya no es desbloqueo, es lista abierta, y tiene 45 votos, así como seguramente hablaban ayer, y digamos el Partido Colorado, por ser el partido que más votos tiene, dice, votemos de punta a punta del 1 al 45, todos. Todos tenemos tenemos 45 votos, todos votamos de punta a punta, ¿no? Entonces, los 45 candidatos al Partido Colorado van a tener 760.000 votos. Va a ser una cámara unipartidaria. Porque el Partido Liberal, con 500.000 votos, ningún candidato del Partido Liberal va a pasar los 700.000 votos. Patriarquería, con 160.000 votos, ningún. Entonces, por eso es que yo creo, de manera inteligente y sabia, y seguramente Euclides no podrá explicar mucho mejor, la proporcionalidad asegura la participación representativa todos. Proporcional de todos y no que el más fuerte agarre todo, ¿verdad? Como pasa, por ejemplo, en los clubes en la cooperativa. En los clubes en la cooperativa hay lista abierta generalmente, ¿verdad? Y uno puede votar, tiene 5 votos de vocales, por decir algo, y puede votar a los 5 de un partido o puede hacer
un movimiento,
¿verdad? Pero ¿qué pasa si todos se ponen de acuerdo y la lista mayoritaria vota a los 5 de una sola lista?
Lleva todo.
Entonces, si eso hacemos en el Congreso, vamos a tener una Cámara unipartidaria. O sea, hay que tener mucho cuidado con todos estos temas. Muchas veces se discute, pero yo creo que hay que explicar, obviamente, por eso también agradezco la invitación, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con lo que se vota y se aprueba, ¿verdad? Yo creo que por eso la proporcionalidad es tan importante, o si no hubiésemos tenido una Cámara de una sola mayoría, ¿verdad?
¿Qué iba a decir, Euclides, sobre
eso? Que justamente, y en homenaje a la verdad, históricamente aquí nosotros nos debemos el sistema Adón, fue cuando José Carlos Rodríguez, estando conmigo en Madrid, escribiendo el libro Manifiesto Democrático, él me explicó a mí, Mabel Adón, le dije yo, ¿quién pio es este? Él me explicó, este es un matemático belga que acerca el concepto de proporcionalidad a lo más ideal. Y eso se explicó en la constituyente, donde por supuesto la mitad no entendíamos. Sí me acuerdo de la discusión de los 30. Uh-huh. O sea, ¿para qué vamos a poner 45? Si el que está abajo
nunca
llega además para llenar. Vamos a hacer 30, pero distribuido entre todos los electores. Viste que la mayoría no tiene 30. No, claro. No tiene. Bueno, deberían tener. Porque hoy no sucedería lo que acabas de señalar, que es totalmente antidemocrático. Sigo insistiendo en que acá ustedes tendrían que ponerse de acuerdo de que el desbloqueo sea en las internas y en las generales, como primer paso a modificar y democratizar el sistema electoral paraguayo, que finalmente este código electoral liquidó a los partidos, porque los quitó de su principal función de educación cívica. Los convirtió en un aparato electoral, exclusivamente. Y el Tribunal de Justicia Electoral se convirtió en un poder fáctico. Se mete en todo. Cuando la autonomía universitaria es idéntica a la autonomía de los partidos políticos, de los movimientos y de las cooperativas, que tienen el legítimo derecho a elegir su propio mecanismo de participación. O sea, aquí hay muchísimo que discutir. Y celebro que Óscar haya tenido la iniciativa de traer acá a los distintos exponentes de este proyecto, porque él va a terminar usando como pretexto para debatir otras cosas que, como dicen Juan, hace que las redes sociales exploten.
No, es que es necesario.
No, es súper.
Vos hablaste de refundar los partidos políticos. En algún momento dijiste, hay que refundar los partidos políticos.
Hay que limpiarlos.
Totalmente.
No, no, pero a ver.
Desde dentro, ellos mismos.
Pero ¿quién escucha eso?
¿Qué? Hay que hacer escuchar.
No, sí, por vos eso. Decís, Andepio, más, vos, ¿quién sos para hablar de nuestro partido? ¿Qué es lo que vos querés?
Y soy un ciudadano, soy un ciudadano.
¿Y qué peso tenés?
Y yo soy el que te tiene que votar.
Un voto.
Detalle. No, pero detrás de mi voz está la voz de miles que estamos hartos.
¿Dónde? O sea, se nota eso.
No tiene nomás micrófono.
Y no, pero ¿dónde se nota? Está bien que no tenga micrófono. Sí. Por eso yo ayer hablaba, Estefan, de lo siguiente. Hay una cosa que nos iguala aquí a todos. Llama no tanto boinio, todo. Eso no vamos a poder evitar. Además, y el voto.
La muerte del voto.
El voto nos iguala a todito. Tu voto de senador es igual a mi voto. Al de Juan, al del señor que está allá vendiendo quiniela a esta hora allá. Su voto vale igual que los nuestros. Ese es su elemento. Porque cuando la gente te dice, Andepio Mare opina en ese partido, nosotros no manejamos bien así. Y claro, es decir, bueno, pues hay que refundarse, dice el senador Rasmussen. Y Pacha quería también, porque en la próxima lista, donde se llega, te imaginas, Fidel Zavala, Estefan Rasmussen, va a salir Sebastián Hacha, se fue nomás, ¿verdad? Va a salir García, Nani, Arrúa, los mismos nombres de siempre. Bueno, en las próximas internas, el partido Patria Querida, con su cantidad de gente así, veamos un ratito, estos jóvenes que se andan reuniendo, ¿verdad?, para debatir cuestiones de la sociedad, así, que esté fulano de tal, pero no tiene todavía 35 años. Por ejemplo, ¿verdad?, para poder ser candidato. Otro tema para discutir, ¿de dónde lo que ustedes sacaron? ¿Qué le limitan a los jóvenes? No, todavía no tiene tiempo. Tiene que tener un poco más de experiencia.
Son, o sea, acá al constituyente le tengo que preguntar.
No, pero te digo, viste que hay un sistema, como diría el presidente de la Cámara de Senadores, de la Corte Suprema, cuando nos dijo, se montó a lo largo de todo este tiempo un sistema que va a ser difícil de montar. Yo entiendo también.
Sí, eso. Pero hay que cambiarlo. Y yo coincido totalmente con Euclide que la reforma electoral y de los partidos políticos. Primero, que ya es hora de hacerla, ¿verdad? Seguro. Y segundo, que es muy de sistema. O sea, solo el desbloqueo con la urna electrónica, solo esto o solo lo otro. Hay que ir cambiando un montón de cosas para que finalmente cambie el sistema, ¿verdad? Yo creo que eso es determinante, ¿verdad? Y con relación a la comunicación, yo creo que es muy interesante también porque... en estas últimas semanas, sobre todo en los últimos días, hubo mucho reclamo de la ciudadanía y yo creo que las redes sociales ayudan mucho para poder compartir la información, porque es demasiado importante que la gente entienda, pueda estar de acuerdo o pueda estar en desacuerdo, ¿verdad? Eso no hay problema, ¿verdad? Pero sí que entienda los proyectos, que entienda qué se va a votar, que entienda cómo se va a votar, que entienda qué implica el desbloqueo, qué implica las listas abiertas. Yo creo que el tema de la comunicación es algo, obviamente, es un déficit importante que tenemos desde el Congreso, ¿verdad? Y tenemos que seguir trabajando para que la ciudadanía pueda entender realmente qué políticas públicas se están tomando, las decisiones y por qué, ¿verdad?
Bueno, ahí interesantísimo todo lo que nos están escribiendo. Ahora recién estoy mirando, no habíamos convocado, pero hay... Por ejemplo, dice, las listas, no, lo que nos están vendiendo no es así. Se nos dijo que íbamos a poder hacer nosotros nuestras listas y eso no es así.
No, no es así.
¿Nunca se dijo lo?
¿Eh? No, ¿nunca nosotros por lo menos no lo
según algunos...
Claro, el proyecto de Payo va un poco más en esa dirección, pero hay que explicarle a la gente que la idea quizás sea linda, pero la factibilidad es complicada.
Pero, Juan, ayer él explicó bien el tema. Él también sabe que este es un paso, lo que consideró que es un paso fundamental.
Sí.
Pequeño, pero fundamental. Creo que ustedes coinciden.
Sí, totalmente. ¿En eso totalmente.
¿Ayer? ¿O estoy equivocado?
Sí, sí, sí.
¿Qué dijo Paraguayo Cuba ayer?
Claro, después de que se dio cuenta de que no era viable lo que en principio quería. No,
porque él pues planteaba dar vuelta a toda la lista.
Claro, después no más se dio cuenta.
No, pues yo no quiero opinar de su proyecto, no, porque no, no, yo conozco...
Opinar, pero tenés que opinar.
No, si yo conozco la idea original, que obviamente genera muchas preguntas, que entiendo que él ya fue respondiendo en diferentes medios, pero no hay una modificación de eso, ¿verdad? Pero lo que sí, y repito, creo que es importante, es hablar con la ciudadanía, y la ciudadanía obviamente que participe de todo esto, y poder darle la respuesta independientemente de que estén o no de acuerdo, ¿verdad? Pero es importante la comunicación, y yo creo que en las redes sociales ayuda muchísimo.
Totalmente. una convocatoria a la gente a que acuda. Incluso algunos me dicen, no desalienten.
Para nada.
Desalentar, o sea, que creo que la movilización está prevista en la propia Constitución Nacional. Esto es legítimo. Sí. La gente quiere ir a pedirle al Congreso, Euclides, ¿verdad?, que aprueben un proyecto que permitirá una mayor participación del elector en sus propios partidos. De eso nomás se trata. Y yo creo que no debe de ninguna manera desinflarse la posibilidad de decirle a la gente, aquí estamos y queremos que hagan esto. ¿O vos qué opinás?
No, al contrario. La participación ciudadana es crítica en todo esto. Y si es que se llegase a aprobar realmente un desbloqueo real, digo con cierta duda, porque todavía no sabemos qué se va a votar el jueves, y si se llegase a aprobar también en las internas y en las generales, definitivamente esto va a ser porque la clase política percibió que hay un reclamo ciudadano. Sí. Si no hay un reclamo ciudadano, generalmente uno prefiere el statu quo, digamos, ¿verdad? ¿Y para qué vamos a cambiar si es un problema, digamos, ¿verdad? Entonces, para repetir, sí, el jueves, este jueves 25 de abril, a partir de las 9 de la mañana comienza la sesión ordinaria. Se estableció que los únicos puntos del orden del día sean justamente estos temas de bloqueo de listas sábanas y también de una electrónica. Hay 3 puntos en el orden del día. Todos los demás puntos ya lo vamos a tocar mañana en una sesión extraordinaria de otros temas que no es reforma electoral. Entonces, evidentemente, invitamos a toda la ciudadanía que quiera participar y se quiera ir obviamente a la plaza. A partir de las 9 de la mañana va a comenzar la sesión, seguramente durará unas horas, estimo, yo creo que para las 12, la 1, probablemente ya se llegue a un acuerdo. Como decía, no es tan, parece muy complejo, pero en los papeles y sobre todo dentro del Senado y todos los senadores y muchos que ya están hace más de un periodo, tienen muy clara la película, ¿verdad? Es mentira, muchas veces dicen, no, esto hay que seguir discutiendo, no se pudo socializar tanto y demás, mentira. Esto se está hablando hace 20 años y todos tenemos muy claro, y repito, son dos los temas principales que se van a tocar. Si se hace un desbloqueo falso, que básicamente no desbloquea, que es lo que ya se promulgó alguna vez en ley y después se abrogó esa ley, o si se hace un desbloqueo real, que lo que permite es que el voto preferente, o sea, el voto del elector, se pueda dar a un candidato en particular y que ese voto sirva para ese candidato para que pueda subir en la lista y pueda ser el 1, el 2, el 3, independientemente del listado original. Y la otra gran discusión que vamos a tener es que se dé en las internas y en las generales.
Patria querida, apoya
en las internas y en las generales. Así es. Esa yo creo que va a ser una batalla dura.
Paraguayo Cuba también dice internas y generales. Creo que el proyecto alternativo de esa comisión que asumieron algunos liberales no define tanto si para internas o generales.
No, por eso yo decía que hay un solo proyecto en cuanto a desbloqueo, hay un solo proyecto escrito y concreto. Todo lo otro quedó, digamos, va a la plenaria y seguramente ahí van a ir planteando. Pero nadie adelantó que va a acompañar solo la interna, por lo menos nadie públicamente. Nadie. Ni existe un documento que diga, nosotros creemos que si es que es solo en la interna.
¿Y los colorados ayer?
Hoy no hay sesión.
Los colorados ayer dijeron que no definieron eso tampoco, ¿verdad?
No, pero que apoyan el desbloqueo.
El desbloqueo, sí.
Pero no dicen
si para interna en la general. Claro, esa es la pregunta.
O sea, la gente tiene que entender esto.
Claro. Tiene que entender
si
porque
sirve eso, para las internas, más aún para las generales.
Así es. Tienen que entender porque eso se define otra vez en un renglón. O sea, está eso. Se determina obviamente cómo se redacta el texto de la ley, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿esto será uso obligatorio en la interna y en las generales? O podrá decir, ¿esto será uso obligatorio solamente en la interna de los partidos políticos? Por eso que la presión y la participación ciudadana es clave, porque yo por lo menos creo que la clase política, la única forma que rompa el statu quo es a través de la presión ciudadana.
¿Qué iba a decir, Cliente? Que sigo sin entender los que no quieren el desbloqueo en las generales,
¿verdad?
Yo, partidócrata, les regalo, pero desbloqueen 10 veces en las listas nacionales. En la interna tienen a mí el derecho a controlar más. O sea, no entiendo. ¿Cuál es el argumento por el cual no querrían el desbloqueo en los generales?
Y el argumento que yo escuché es que ellos no quieren pelearse entre ellos mismos y quieren ir como un solo partido unido, digamos, ¿verdad? Pero
ya escuché. Nadie lo va a obedecer hoy día.
La ciudadanía lo que pide es lo contrario, ¿verdad? Que pueda tener la opción de elegir a un candidato. Es
que yo le entiendo porque abre la posibilidad de que vos y yo, siendo de la misma lista,
sí,
estemos en campaña.
Van a competir totalmente. Y, claro que van a competir.
Y ahora pues no pasa, ahora pues todos somos uno. No, Borda, para dar un ejemplo. Vamos a,
por poner un ejemplo, somos de la lista 9. Sí. No sé quién es 9 o 12, qué sé yo. ¿Verdad? Jañandella, nosotros vamos a disputar ese lugar.
Claro.
¿Verdad? Y ahora, eso es lo que nos quieren porque eso puede dividir al partido.
Y antes ponían todo en un fondo común, la plata.
Entonces vos ponías ahí, total. ¿Y qué tajina?
Claro, todos juntos.
Así nomás es, ¿verdad? Me parece. Senador, gracias por tu tiempo.